Como saben, es momento de informarnos, de hacer ese resumen de lo que ha pasado esta semana. Y también, como siempre saben, nos regala este espacio Neogen. Lo hacemos de la mano de Neogen, que nos pregunta si nos gusta desafiar los límites de la productividad. En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo, apostá la genética más avanzada con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Y así arrancamos de la mano de Neogen las cinco cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tienen que saber. La primera es que las ventas vienen en cámara lenta, los pagos tienen que venir en breve en cámara rápida. ¿De qué estás hablando, Carola? De datos que recopiló un economista con el que hablamos hace un par de sábados acá, David Miazzo. Los recopilaba para un informe que publicaba después Coninagro, una de las cuatro entidades del campo. ¿Qué decía ese informe? Que las ventas de soja, que acá venimos diciendo que al menos ahora se aceleraron un poco, siguen estando en su menor nivel de los últimos 6 años. A ver, si miramos a mediados de mayo solo se había vendido el 34% de la producción, o sea, antes de mi cumpleaños, solo se había vendido solo el 34% de la producción de soja de esta campaña, de la última campaña. El promedio de los últimos 5 años para esta misma época es 40% de la producción vendida. Recuerdo, ahora estamos en 34%. Sí, la suba de precios internacionales, sí esta última mejorita, vamos a decir, en el dólar exportador, y sí la menor humedad están ayudando a que eso vaya tomando ritmo, pero, insistimos, viene con retraso. Y pegado a esto, por fuera de ese informe, un informe del Austral, decía también esta semana, y esto puede ser una buena noticia para el gobierno, el 70% de los productores agropecuarios va a tener o necesitar vender más de la mitad de su producción para poder afrontar los costos de la campaña, y escuchen, 2023-2024, o sea, de lo que se está cosechando ahora, de la campaña que está terminando, porque llegaron muy ahogados muchos a esta campaña por la campaña anterior, lo contamos infinita cantidad de veces, la campaña de la sequía. ¿Y qué pasa ahora? Hay que pagar cuentas. Eso, insisto, lo dice el último informe del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral. De hecho, si lo desmenuzamos un poco más, dice que un 30% de los productores va a tener que vender más del 75% de la cosecha de soja y de maíz ahora para esto, para poder cubrir todas sus obligaciones financieras del ciclo. Y ese informe también tenía otro dato interesante, que es que igualmente sigue existiendo un sentimiento positivo en las expectativas del productor en cuanto a qué, a su situación financiera de acá a los próximos 12 meses, que viene un poco en caída en los números de este informe, pero se mantiene bien. Los analistas dicen también que todos estos movimientos para arriba del trigo, de la soja, seguramente hayan ayudado a que esa expectativa positiva se mantenga en el campo, a pesar de que ya se siente esa brecha en el tipo de cambio nuevamente que un poco pone en duda la competitividad del productor argentino. Insistimos, aún así, esto dice que hay expectativas positivas en el campo. La segunda cosa que tienen que saber es un compilado. Me bancan, es un compilado de varias. Y acá capaz trampa, es tramposa. Pero esta es toda sobre maíz. Todas sobre maíz. ¿Por qué? Porque, como les decía, fue el Congreso Maizar esta semana y me llevé como varias conclusiones sobre distintas cuestiones. Y me parecía bueno resumirlas en el paso de Maizar. Por ahí estuvo un experto del INTA diciendo que está prácticamente confirmado que en la primavera vuelve el fenómeno La Niña argentina. La Niña, mala palabra por el quilombo, iba a decir, ¿puedo? Por el daño que generó la campaña pasada, la anterior en realidad. Pero bueno, lo que adelanta también este mismo especialista, que es Pablo Mercury, de Clima y Agua del INTA, es que el efecto no sería tan grave, que la niña que se viene en la primavera vendría más tranquilita. Con menos humos va a venir la niña en la primavera. Después, en el Congreso Maizar, la chicharrita fue como la estrella, básicamente, a otro nivel fue la estrella. Digo, ni ningún político, ninguna charla convocó tanta gente, me parece, por lo que pude recorrer, como las charlas de la chicharrita. Es esta plaga que se viene llevando ya 11 millones y medio de toneladas de maíz en las estimaciones, al menos en las de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es una recontra preocupación para los productores, que también es una preocupación para quienes necesitan que se siembre, que no son solo los productores, que se siembre maíz a partir de agosto de este año. Insisto, vino por ejemplo un especialista de Brasil que se llama Paulo Garolo, que contaba un poco la experiencia brasileña y cómo hicieron allá para controlar esta plaga y para que el maíz sobreviva, básicamente en Brasil. Y no hubo nadie que convoque tanto. Además era muy carismático. El hombre hablaba un buen portuñol. Pero no, efectivamente las charlas sobre Chicharrita fueron la vedette del Congreso Maizar. Me parece que es un dato porque habla de dónde vibra, dónde está la preocupación de los productores, de los asesores, del agro en general. Después estaba anunciado que iba a ir la vicepresidente Victoria Villarruel a abrir Maizar y estaba recontra confirmado. Esa mañana, yo llegué, el Congreso abría a las, no sé, 8:30 más o menos. Yo llegué a las 9:50 porque tenía que estar tempranito y quería salir al aire en Rivadavia ya desde ahí. Por ende, no había nadie, o sea, estaban los organizadores.
Uno que limpiaba.
Carola.
El que acomodaba las sillas.
Le mandamos un beso. Carola y todo el equipo de seguridad de la vicepresidente. O sea, hasta las 9:50 de la mañana del miércoles, Victoria Villarruel iba al Congreso Maizar. Estaba su equipo de seguridad, de protocolo, etcétera. De hecho, se quedaron ahí, estuvieron un buen rato, porque no se sabía todavía si iba a ir o no. En realidad estaba confirmado que iba. Se levantó, no se sentía bien, dijo que estaba engripada o resfriada, finalmente no fue. Si querés figura política... Ay, no lo pedí.
¿Cuándo vas a trabajar por enfermedad antes?
Pero la noche fue al Luna Park, así que...
Por ahí se estaba guardando, yo hago esas cosas también. Decís, bueno, falto acá, me guardo para acá.
Mira vos.
Los invito
no
a los...
no vas a laburar, pero la jodita vas.
Señor,
no sucie.
Tomás.
Seguile para atrás.
Menos, son las 6:25, Tomás, calmate. Bueno, figura política, no hubo otra, me parece que lo que le sigue a Villarruel fue la presencia de José Luis Espert, del diputado nacional, que a esta altura ya es como parte del gobierno, vamos a decirlo.
Sí, ya lo es, de hecho... celebraron mucho la alianza ya hace un par de meses,
sí.
La reconciliación, y
claro.
Ya es uno más. Sí,
chequeado,
más.
Entonces. Bueno, ¿qué hizo Espert entre otras varias cosas que dijo? Arengó otra vez a los productores, ya lo había hecho en alguna ocasión, los arengó a que impulsen una rebelión fiscal sobre todo contra los intendentes que vienen subiendo, vienen creando tasas, acá lo venimos contando caso por caso, y sobre todo no que suban y creen tasas nada más, sino que suban y creen tasas y no devuelvan un solo servicio, porque por las retenciones ya se sabe que nadie te devuelve nada, por los impuestos provinciales lo mismo, impuesto inmobiliario, tuqui, a las arcas de la provincia, pero con las tasas de los municipios sí, vos pagas una tasa para que te mejoren el camino, y si no te mejoran el camino, la tasa no sabes a dónde va. Eso es contra lo que José Luis Espert dice a los productores, che, rebelense.
Es la segunda o tercera vez ya que lo hace Espert, que está en un lugar bastante cómodo para esto porque forma parte del gobierno, pero no, entonces le queda cómodo.
Puede meter esos
que desde el Estado queda rari. Rebelión fiscal.
Tips.
Exacto. Pero le queda bien, porque aparte le traccionan a él, le funciona, le cierro.
Sí, claro. Sigo hablando de cosas que pasaron en Maizar, mi productor me va a matar. Esta sigue siendo la segunda cosa que pasó esta semana. En el Congreso Maizar estuvo Fernando Vilela, que es el secretario de Bioeconomía, dio un poco el discurso de apertura en lugar de la vicepresidente de Villarruel, adelantó que el equipo de Economía va a encarar como una gira. Vieron que yo me voy, Casares, Lincoln, ayer estuve en Arenales. Bueno, Vilela se va a Francia. Arranca su gira.
La diferencia de agenda me destruye.
Un poco menos humilde.
Sí.
No se mantuvo humilde, Vilela.
Yo banco mucho Lincoln, Casares, igual estoy. Pero bueno, Vilela se va a Francia. Se va a Francia, primero a Francia, para apoyar la candidatura, la postulación de Luis Barcos. ¿Quién es Luis Barcos? Me dirán ustedes. Es un argentino que podría ser el primer presidente argentino que tiene la Organización Mundial de la Salud Animal, que es, por ejemplo, la que el año que viene le va a aprobar o desaprobar a Brasil que esté libre de aftosa sin vacunar. Bueno, esa organización, que es apenitas importante a nivel mundial, puede tener por primera vez un presidente argentino en 100 años, si no me equivoco, han sido siempre presidentes de Francia, para esta organización, que, insisto, es mundial. Bueno, por primera vez podría haber un argentino, está postulado, no depende de la Argentina, naturalmente, esa decisión, pero Vilela lo va a apoyar, básicamente, a Francia. Después va a viajar a China para abrir mercados, dijo, para menudencias aviares, bovinas, y va a terminar la gira en Bruselas presentando la carne argentina, la carne vacuna argentina, libre de deforestación, y cerraba el Congreso Maizar, sorpresivamente, Federico Furiace, que es asesor económico de Caputo, básicamente es de ese nuevo gabinete de asesores que tiene el Ministerio de Economía de la Nación. Básicamente explicó el programa económico para la macro. Después, que ya lo había hecho Paso, otro funcionario del Ministerio de Economía, en A Todo Trigo, se abrió preguntas del público. Un público que para esa hora, ya eran las 7 de la tarde más o menos en el Congreso Maizar, no era tupido, vamos a decir, pero había un público y lo abrieron a preguntas. Dos productores agropecuarios le cuestionaron que los costos subieron en pesos y en dólares desde diciembre para acá muchísimo, más allá de que algunos hayan después bajado un poco, pero que subieron, que vienen subiendo, y que desde diciembre para acá el dólar viene a ese ritmo del 2% mensual. Por ende, vas perdiendo, se va poniendo más caro producir. No sé si ya lo habían hecho o no, a mí me... vamos a decir, no sé si me sorprendió, pero casi, que Furiace admitió la brecha, dijo, ok, sí, la brecha está entre el 35 y el 40%, hoy está más cerca del 43% ya, porque entre Maizar y ahora eso se aceleró. La brecha, él decía, está entre el 35 y el 40%, pero no vamos a devaluar. Para no generar inflación, no vamos a devaluar. Habrá que buscar la competitividad de otra manera, decía él, habrá que ver. Medio que no terminaba de responderle a los productores cómo va a ser eso, pero él decía, bueno, vamos a poder darles alguna garantía cuando bajemos impuestos al agro. Esa va a ser su ganancia de competitividad, no una devaluación.
En una semana, Caro, en el que, después en realidad de una semana, en el que el gobierno celebró y mucho, casi ostentó la tranquilidad del dólar, después los mercados hicieron un no tan profundo como otras veces, pero sí algún marcadito, pues no misiela, uh-huh. Y el dólar se movió bastante esta semana.
Sí, sí, sí. De hecho, por eso la brecha ya superó, me parece, el 43%. Tercera cosa que pasó, esta la hago breve, Lácteos Vidal, ¿se acuerdan ese caso? Hubo un avance judicial, una decisión de la justicia en torno a un conflicto del que también se ha hablado muchísimo. Recuerdo rapidito, Lácteos Vidal, fines de 2022, la empresa... quería recategorizar empleados, empezó una serie de bloqueos de Atilra, que es el gremio de los trabajadores lecheros, duró muchísimo. Ahora un fiscal de Trenquelauquen imputó esta semana a 5 sindicalistas de Atilra por esos bloqueos, los llamó a indagatoria, los acusa de el delito de compulsión a la huelga. Y un poco lo celebraba la dueña de la empresa, que en su momento se hizo, si querés, famosa.
Sí, contamos la historia hace un par de...
Sí, tenés razón. Se hizo famosa porque un poco frenaba con el cuerpo en la puerta de la planta los bloqueos. Dijo, con esto va quedando demostrado que no era una huelga, sino un bloqueo extorsivo. Cuarta cosa que pasó esta semana, fue ayer a la tarde, Milei en la Expo Angus de Otoño en la Rural de Palermo. Operativo de seguridad importante, bastante público que estaba como esperándolo, estaba ávido de ver y decirle cosas al presidente Milei. Fue Milei al predio de Palermo, de la Sociedad Rural Argentina, donde se hacía, insisto, donde se hace la Expo Angus de Otoño, que es una muestra ganadera. Lo esperaba el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Él llegaba con Karina Milei, con la secretaria general de la presidencia, su hermana. Hizo una gira típica de los presidentes. Igual hace rato que un presidente no recorría ese predio. Pero hizo la gira típica, recorrió los boxes donde están los animales de Angus que están compitiendo ahí en la exposición, pasó por la pista de jura de los animales y después se puso a hablar en un estrado donde además del presidente de la Rural, de su hermana, estaba también el presidente de Angus, que es Alfonso Bustillo. Prometió cosas para el campo.
A su usual.
Claro. Prometió sacar retenciones. Después de que se elimine el impuesto país. ¿Cuándo? No lo sabemos. Es una frase que no lo sorprende para nada, por eso la hacemos corta también. Igual, qué importante tener un plan, ¿no? Escuchar cuándo van a pasar las cosas, porque esta semana también en Maizar, lo escuchaba Ramiro Costa, que es el economista de la Bolsa de Cereales, decir, Argentina hace 5 años que está estancada en producción de maíz. Brasil crece, se va volviendo un megaproductor, ya es un megaproductor, y Argentina hace 5 años que ahí, quietita. Se sube un poco, se baja la sequía, la chicharrita, cositas, pero está estancada. Estancada. Y él decía, solo si se bajan retenciones, algunos otros impuestos y se dan condiciones para invertir, Argentina podría crecer en los próximos 10 años, que es poquito tiempo, 45%. Pero hay que hacer todo eso. es muchísimo, pero hay que hacer todo eso. Por eso, un poco la pregunta que le hacían todos es, bueno, ¿y cuándo? Por ahora no hay respuestas sobre eso. Y la quinta cosa que pasó, y que yo considero que ustedes ya saben a esta altura, pero me parece bien contarlo, y si alguno no se ha enterado, también se lo contamos, es que el presidente de la Federación Agraria Argentina, ustedes lo saben, es una de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, lo que conocemos como las entidades del campo, murió en la madrugada del viernes, tenía 57 años, tuvo un accidente de tránsito, circulaba en su auto, un Fiat Palio. Ayer viernes muy temprano nos enterábamos, lo confirmaba la propia Federación Agraria, el equipo de prensa, una noticia tristísima. Les cuento algunos detalles, los que tenemos, circulaba en su Fiat Palio, impactó con la parte de atrás de un camión que transportaba maní, eso es lo que se sabe. Pasó donde, en el kilómetro 304 de la Ruta Nacional 188, ahí entre Ameguino y Coronel Granada. Así lo contaba un portal local y después nos íbamos enterando que fue de esa forma. Fue la única víctima fatal, Carlos Sacchettoni. En ese momento los dos vehículos iban para el mismo lado, iban en el mismo sentido. El acoplado del camión después volcó sobre la ruta y fue la imagen, de hecho, era impactante, la imagen de los vehículos. Después Tommy nos va a contar, como ya nos adelantó, quién fue este dirigente del campo. Fue un dirigente despedido ayer por una infinidad de personas, Hay una palabra que muchos usaban, que no se suele leer para mí en las comunicaciones formales sobre la despedida de personas que lideran instituciones, si querés. Acá hablaban todos de un amigo. Leí mucho esa palabra, insisto, o quizás soy solo yo. No es normal leer eso en un caso tan trágico como este. Lo vimos ayer. Yo no fui su amiga, naturalmente. Lo entrevisté, sí, desde que trabajo esto infinita cantidad de veces en los últimos años, porque además sus afiliados de la Federación Agraria lo reelegían en los últimos años mucho como presidente.
Y era muy accesible con los periodistas.
Correcto.
Siempre que estaba en algún evento, vos te podías acercar como si fuera una persona con la que tenés extrema confianza, lo paraba, le decías, Carlos, buen día, y podías hablar con él.
Con mucha amabilidad. Ayer totalmente. En los grupos de periodistas se destacaba muchísimo eso. De un
siempre
tipo muy
se
amable,
quedaba
más
lejos.
Calmo.
El miércoles que fue Maizar, todos charlamos con él.
Y habló con todo el mundo.
Todos charlamos con él. Bueno, aprovecho para recordarlo, lo recuerdo como un dirigente muy calmo, muy sensato, que solo levantó el tono en algunas ocasiones muy puntuales y ante la injusticia. Yo lo tenía catalogado como, lo tengo catalogado como un dirigente que solo levantaba el tono de voz ante cuestiones de injusticia, así que aprovecho para mandarle mis condolencias, obviamente, a toda la familia, a sus compañeros de la Federación Agraria Argentina, y a todos sus pares, dirigentes, productores con los que laburaba Carlos Sacchettoni en la diaria, que nos dejó ayer, y que, insisto, fue despedido por muchos pares, dirigentes, productores, y hasta por la política, como esto que les digo, como un amigo.